Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras,
a una dimensión sonora,
a un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara,
donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Bienvenidos y buenas tardes tengan todos ustedes quienes nos están escuchando en este momento. Es domingo, son las 3 de la tarde y es el turno de Lubina Joven Radio, este espacio en el que nos damos cita a los que gustamos de la literatura. Seguimos en periodo vacacional y por ello escucharemos algunas entrevistas que hemos ya transmitido anteriormente en este espacio. Los invitamos a que se queden a escucharlas, también acompañadas de algo de música. Bienvenidos.
L'autorino seras...
C'est terrible, et méchant.
Et méchant.
C'est terrible,
et méchant.
Rino.
Rino.
Autorino.
Rino.
Seras.
Seras.
Maman, je n'irai pas. Je n'irai pas, maman. Le Rino Seras est
Et méchant,
l'autorino,
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 Días antes de que diera inicio la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, en su edición especial, es decir, virtual, tuve la oportunidad de conversar con la escritora Yolanda Reyes. Debo ser honesto y decir que yo no la conocía ni había leído su obra. Pero justamente el que le otorgaran el premio SM de Literatura Infantil y Juvenil en el marco de la FIL, nos da la oportunidad de conocerla y por supuesto de leerla, que también para eso sirven los premios, aun cuando algunos están dados a figuras ya consagradas de las letras. Yolanda es colombiana y escribe sobre todo para niños y jóvenes. Escuchemos parte de esta entrevista que sostuve con ella. Quería iniciar esta entrevista hablando sobre si te recuerdas cuáles fueron tus inicios en la literatura como lectora, con qué autores, con qué libros, cuáles son los recuerdos que tienes.
Tengo de recuerdo la voz de mi abuela que me contaba muchas historias. Yo creo que eran historias de la tradición oral, que después he ido recuperando y que todos hemos oído, por ejemplo, la cucarachita Martínez, que en otros lugares se llama la ratoncita presumida. También recuerdo un libro de cuentos de Andersen con una letra que me parece estar viendo y que celebró mi entrada al mundo de la lectura. Me acuerdo que me lo regaló mi mamá cuando ya sabía leer y eso es un recuerdo indeleble. Me acuerdo que en ese libro estaba El Patito Feo, que es un cuento que me ha acompañado creo que toda la vida, porque es un cuento tan hermoso que habla de la condición de sentirse extranjero o de no saber bien de dónde es uno. Uh-huh. Eso, y después me acuerdo de Corazón, por ejemplo, del mundo de Amici. Me acuerdo mucho de ese libro, que tuvo mucho que ver también con lo que yo hago, con la idea de centrarme en las historias del colegio, una novela de unos niños en Italia, que iban a la escuela y que tanto se parecían a mí en sus circunstancias cotidianas, digamos. Entonces, bueno, todo eso es parte de mis recuerdos. Pues más adelante, por supuesto, Cortázar, Sábado, García Márquez, literatura que para crecer fue para pasar de ser niño y adolescente a ser un joven lector.
¿Y en qué momento descubres que eso que tú encuentras en los libros lo quieres hacer y dices, quiero ser escritora?
Yo siento que uno se va nutriendo de literatura y no sabe bien cuál es su línea. Yo siempre sentí, ahora mirándolo, que me interesaba la realidad. Lo fantástico no era tan cercano, no me hablaba tan de cerca. Lo que sí recuerdo claramente, y es un recuerdo que atraviesa la infancia, la adolescencia y la juventud, es esa necesidad de esclarecerme a través de las palabras. Esta sensación de tener una emoción que no sé cómo nombrar y recurrir a la escritura. Y yo creo que esa necesidad de ir al libro y de ir a las palabras, o de ir al diario, o de ir a la escritura, pues tiene mucho que ver con escoger una profesión, o un oficio, o una vocación como la escritura. Ya lo demás es el oficio, que es otro trabajo, pero uh-huh. No, pero siento que eso siempre estuvo.
Esta labor mucho más generosa que la literatura en general, que es escribir para los niños y jóvenes, que son públicos más difíciles, pero son públicos muy honestos. ¿Tú decidiste que ese era tu camino o simplemente te descubriste ahí?
Pues mira, las dos cosas. Al principio, bueno, yo estudié literatura, pero también estudié educación. Entonces, cuando yo terminé de estudiar literatura, yo me imaginaba, no sé, en una universidad dando clases, o me imaginaba escribiendo para adultos. La verdad, yo siempre escribo, pues, para adultos también, he publicado novelas, escribo ensayos, tengo una columna de opinión en el periódico El Tiempo, que sale cada 15 días rigurosamente, pero sucedió que yo trabajé montando la biblioteca, una biblioteca para niños en la Fundación Rafael Pombo en Bogotá, en la zona histórica, en el centro histórico, y ahí yo me enamoré. Por ejemplo, Roald Dahl para mí fue una inspiración. Digo, cuando yo encontré esos autores, dije, esto es maravilloso, y esto yo no recuerdo haberlo leído en todo lo que he leído. Y fue como una, yo creo que me hizo un guiño. En ese momento no lo supe tan claramente, pero sí fue definitivo encontrar autores como Roald Dahl, como Sendak, como Christine Nostlinger, como Gianni Rodari. Estaban hablando de esa manera a los niños, pero también a los adultos.
Yo veía que incluso tú hablas de lo importante que es acercarse a aquellos lectores que no saben leer en esta condición de comprender las letras, sino a los que son más pequeños, ¿no? ¿Por qué te son importantes?
Bueno, eso me interesan más que nada, yo creo, son los lectores que más me interesan en el mundo, porque en la primera infancia las palabras son parte de la experiencia vital más, como más definitiva por un lado y más ligada a la supervivencia, porque los niños necesitan palabras, no solo para detrás de un niño que dice mamá, hay muchas, muchas, muchas horas de escucha que empezaron seguramente en el vientre materno, pero si tú miras la primera poesía de la infancia, la canción de cuna, o los primeros libros sin páginas que se le cuentan a un niño, y el niño necesita estar envuelto en eso porque necesita que la voz del adulto le diga que el mundo es un lugar en el que se puede confiar y que es un lugar predecible. Lo que buscamos en las palabras de los otros es como un rezago, una huella de la experiencia humana, de la cultura. Y eso entra por la piel, eso entra por la leche, eso entra por osmosis, diría yo, y por eso los primeros lectores se fascinan con la música de las palabras, con las voces que cantan, con los cuerpos que los arrullan, y los libros finalmente son experiencias de otros seres humanos puestas ahí. Uh-huh. Y para un niño que no tiene experiencia de la vida, esa es la experiencia esencial, yo creo.
Yo digo que este tipo de reconocimientos, incluso el Sor Juana o el premio Cumbre de la FIL, siempre sirven para conocer autores que desconocemos, porque habiendo tantas opciones, siempre somos ignorantes de algo. Si tú tuvieras que recomendarnos tres cosas de tu obra que represente tu trabajo para los niños, para los adolescentes y para los adultos, ¿cuáles nos dirías?
Bueno, es difícil escoger una sola para niños, pero bueno, porque ha sido publicado por una editorial de mexicana, uh-huh, diría que Volar, sí, es un libro publicado por Fondo de Cultura Económica de México. Para los jóvenes podríamos pensar en Los Años Terribles, que es una novela juvenil de tres chicas que crecen, tres adolescentes hasta que se vuelven adultas. Y para adultos hay un libro que no sé si se consiga ya, una novela que publiqué hace 3-4 años, que se llama Qué raro que me llame Federico, como ese verso de García Lorca. Uh-huh. Y que es sobre una madre que adopta un hijo y un hijo que hace el camino para saber de dónde viene y quiénes eran sus padres biológicos.
¿Qué representa para ti este reconocimiento en particular? Que si hay una editorial que está especializada en libros para niños y para adolescentes, es la editorial SM.
Bueno, pues mira, yo ya he dicho que un premio este año es como todos los premios, por las razones que todos conocemos, ¿no? Todas las cosas buenas este año se celebran el triple, se celebran mil veces, entonces eso me alegra mucho. Lo del SM no solo es una gran editorial que hace libros para niños, sino que tiene un trabajo maravilloso a través de la Fundación SM, y se dedica a promover la lectura de muchas formas y la investigación en lectura y en literatura para niños y jóvenes. Y entonces este es un premio a toda la trayectoria, es un premio que reconoce un trabajo sostenido y un trabajo de bastante tiempo con un jurado que lee los libros. Entonces todo eso me hace muy feliz porque llevo mucho tiempo haciendo esto, me gusta mucho hacerlo. Creo que es un premio lo que yo hago. Es como sentir que hago parte de algo y que esto se toma en serio lo que hacemos.
Y claro, porque no muchos podrán decir que recibieron un reconocimiento, cualquiera que este sea, en el mítico año del 2020, con todo lo que hemos venido cargando. ¿Qué te sigue dando la literatura al paso de los años, personalmente y profesionalmente?
Bueno, personalmente yo no sabría vivir sin tener cerca un libro y, como te digo, sin tener también cerca la posibilidad de esclarecerme o de poner, bueno, ya no en el papel, en la pantalla, donde sea, en el mundo de lo ilusorio, que es el mundo de las palabras, lo que siento y lo que pienso. Y yo siento que la exigencia de la literatura y al mismo tiempo el albergue y el abrigo de la literatura y la perspectiva que da la literatura me hacen considerar cualquier tema de escritura desde un lugar, desde una perspectiva que tiene siempre en cuenta lo humano que hay en la guerra, en la política. Me hace siempre pensar que hablo desde una voz que se ha ido formando y que le debe mucho a otras voces y a otros libros. Y siento eso, que le debo a la literatura una manera de mirar la vida y como de ir y volver de la realidad a las páginas de los libros y a las palabras de los libros. Y eso me gusta siempre y creo que me tranquiliza también. Yo siento que soy distinta cuando escribo, cuando tengo un libro entre manos, cuando estoy en un proyecto literario. Siento que la vida me es más leve, que la realidad me golpea de una forma distinta.
¿Le importa si pongo esto aquí, señora? Me preguntó la azafata.
¿Se refiere a la maleta o al niño?
Quise contestarle, pero ella ya estaba moviendo mis cosas en el portaequipajes para acomodar una maleta amarilla que casi no cabía. Un niño se había metido en el avión unos segundos antes de cerrarse la puerta. Llegó casi saltando, con las mejillas muy rojas como si viniera de correr en unas olimpiadas. Se quitó la chaqueta y se la dio a la azafata. Después hizo volar un suéter y le lanzó algo envuelto en papel de regalo.
¿Un libro?
¿Nada más, mi cielo? Le preguntó la azafata y el niño volvió a lanzarle un balón.
¡Uf! ¡Qué mala suerte! Un niño justo en el último minuto.
Juan Diego, alcancé a leer en el cartelito de la aerolínea que se le movía en el pecho, pero no vi el apellido. Igual, ¿qué me importaba? Disculpe, señora, ¿podría quitar su abrigo? Volvió a interrumpirme la azafata, justo cuando por fin había logrado concentrarme en la tableta. Su abrigo, insistió y señaló el lugar desocupado. Al niño le asignaron este asiento, el B8, dijo fingiendo que verificaba la tarjeta de embarque. Ajá, me salió un gruñido.
Ahora no habría duda. Adiós, asiento de al lado.
Aunque el avión seguía quieto, mi asiento comenzó a temblar y vi que la culpa la tenían los tenis verdes de ese niño. Además, estaba dando casi media vuelta, como un contorsionista para mirar por mi ventanilla. Juan Diego Lara González. Por fin pude ver completo el cartel que temblaba al ritmo de los tenis y me imaginé que el vuelo iba a ser una tortura. Fragmento de la novela corta Volar, de Yolanda Reyes, editada por el Fondo de Cultura Económica.
cojito, pero de eso no mi hermano, ni la yuca ni el puerquito.
Estamos aquí otra vez en Lubina Joven Radio y bueno, ahora en la sección de la entrevista. ¿Y quién está con nosotros, Marisol?
Pues contamos ahora con la presencia de la doctora María Cristina Preciado Núñez, que nos dio varios conocimientos sobre imagen, poesía, literatura. Es investigadora y catedrática en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en CUCS, en Belén, creo que sí, también en escritura creativa. Y pues ella además es poeta y escritora, y de hecho hoy nos viene a hablar de un libro, álbum o libro ilustrado.
Ay, a mí esos me encantan, los libros.
Sí, sí, sí. En colaboración con Pitu Álvarez, es el ilustrador, lleva por nombre Lazos. Breve, pero conciso. ¿No?
Y precisa, como diría una maestra mía. Bueno, bienvenida, maestra María Cristina, ¿cómo se encuentra?
No, pues contentos de verlos a los dos, a Luis y a Marisol.
Sí, cabe mencionar que a mí me dio clases, pero de lingüística. De español, pues.
Español para
sí, correcto, ¿no?
Para español para enseñanza. Como segunda lengua. Pero también fuimos compañeros en la clase de italiano. Sí, me colé.
No me acordaba.
De oyente.
Yo también iba de oyente. Y bueno, ahora nos acompaña con este libro Lazos, de la editorial Puerta Abierta, ¿verdad? Puerta Abierta Editores. ¿Qué tan complejo fue el colaborar con un ilustrador a la hora de hacer este libro, ¿no? Porque en el libro álbum es bien sabido que por un lado está el texto y por otro la ilustración, la imagen, que también es un texto, ¿no? Y en realidad no están tan separados porque tienen que coincidir, pero ¿cómo fue en su caso?
Ah, en realidad fue un lazo filial muy importante que tengo con Pitu Álvarez, porque cabe decir que es el segundo libro que hacemos juntos. Entonces, no se me dio el don del dibujo, más que con bolitas y palitos. Y en realidad este libro tiene un origen literalmente en un crédito. Yo estaba en una materia en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, y la materia se llamaba Imagen y Texto. Entonces había un proyecto que evaluar, y bueno, creo que afortunadamente para vista del maestro Monegal, pues hicimos más de lo debido, porque fue un trabajo muy creativo, y me dijo de inmediato después de la nota que le buscáramos editor. Entonces, volviendo a tu pregunta, fue una compaginación de años, y a lo largo de los años ya cuando buscamos un editor, fue variando, es decir, hay algunas páginas centrales, lo que le llamamos en el mundo de la ilustración doble página, que variamos porque ya él, con unos estudios también hechos en la escuela de ilustración más célebre de Barcelona, que se llama Massana, yo con un respiro vital, incluso ya con el cambio atlántico a vivir de vuelta en México, encontramos una buena acogida aquí en una editorial joven de Colima que originalmente no hace libros ilustrados, ni mucho menos de este perfil, y confió en el contenido del texto. En un primer momento parece un cuento eventualmente infantil, pero es un gran homenaje, como lo hemos charlado en algunas de las celebraciones del libro en público, eminentemente una dedicatoria enorme a alguien como Saint-Exupéry y El Principito, sabiéndonos que es un libro que es para todas las edades, pero también para ese adulto niño que todos seguimos siendo.
Y bueno, hablando también del contenido, sin generar spoilers, para que por favor lean
el asesino.
No. El mayordomo.
Sí. Agatha Christie.
Cada lector la encuentra. De repente, yo cuando disfruté este libro, encontré con ahí hay un globo azul. Y recordando mis clases, creo que de poética de la imagen, poética visual, hay un cortometraje, El globo rojo, sonaría mejor en francés, pero...
Le ballon rouge.
Sí, sí, sí. ¿Cómo se da usted como creadora? Porque de repente algunas homenajes o influencias de repente como que uno las encuentra como lector, pero ¿cómo las pone el creador?
Primero, me da mucho gusto que recuerdes que veíamos ese cortometraje, fue en Europea, sí, por el tema de posguerra.
Ah, sí, sí, sí.
Pero no, básicamente lo que ya en alguna presentación, vuelvo a decir, vívida, con público abierto, comentaba, en realidad es un homenaje a aquel lector, uh-huh, que casi siempre todos tenemos un lector elegido a quien escribimos, sí, sí, este texto, y que lamentablemente, bueno, como se ve en el contenido, aunque es una historia de un niño y una niña, pues es también, uh-huh, una historia de amor, en el sentido explícito de la palabra, de una historia amorosa, ¿no? Sí. Por eso el sentido incluso de jugar con el tema de los lazos. Entonces, pues, ese lector implícito jamás leyó la historia. Bueno, me refiero que en tanto que es de origen italiano, el libro está editado en México, creo que hay muchas lejanas posibilidades de que lo lea. Y originalmente, cuando conocí a esa persona trae una camiseta, tal cual, con un globo azul en dibujado. Ese es el origen biográfico, sí, del texto. Ahora, ¿cuáles homenajes explícitos sumado al de Antoine de Saint-Exupéry están presentes en este texto? Pues básicamente, y también por Europea, en lazos, es una palabra que me encanta y más, como dices tú, sin spoilear el contenido, sí, sí, en tanto que hay un poeta de posguerra que me fascina, bueno, entre guerras realmente, Guillaume Apollinaire, uh-huh, y hay un poema, Lazos, en donde la textura vital de esos versos de crear lazos, de créer lien, ¿no?
Sí.
Y cómo en el sentido cordial de la palabra, incluso ese lazo se entiende también como esa vena, ¿no?, que nos une al corazón. Ese es el otro homenaje explícito que está en el texto, en donde para quienes lo miren van a darse cuenta que siempre está presente un hilo que une o desune a estos dos niños.
Había una vez un niño que le encantaba estar por las nubes e imaginar historias. Cuando al fin lograba hacerlo, se sentía muy feliz, pero a la vez muy solo. Y es que las personas siempre estaban llenas de cosas de mayores para detenerse a escuchar las historias que un niño inventaba cuando andaba por las nubes. Cuando andaba por las nubes. Un día, se dio cuenta que un globo azul lo seguía.
Luego puso los pies en la tierra para descubrir que el delgado hilo del globo azul terminaba en la mano de una niña.
Quizá esta madurez, Luis, de lograr entender los lazos que nos unen y nos desunen es también, sin ningún criterio polémico, darnos cuenta que estamos en una educación occidental en la que parece que todo tiene que tener una atadura. Atadura en el sentido incluso ritual de una boda ortodoxa griega, en donde hay un lazo que une, uh-huh, las manos, ¿no? Y en el sentido real de la palabra, como lo está jugando el texto, aquí hacemos la metáfora de un niño que anda en las nubes, una niña que quiere tener los pies en la tierra o en el agua, pero también podemos hablar vitalmente de una distancia como puede ser para algunos que tenemos horarios distintos de trabajo y que, aunque estemos junto a una pareja, eso llega gradualmente a desunirnos si no hay este juego de comunicación y de complicidades. O en el caso vital personal biográfico, que era no solamente un mar de por medio, sino 7 horas de diferencia. Y eso es lo que, bueno, próximamente espero en una novela se va a manejar como otro motivo temático de, uh-huh, distancia amorosa, ¿no? Y saber, si se fijan en una de las imágenes, sin spoilearla, pues, la imagen final más interesante es dos chicos que están espalda con espalda. Cuando uno de los textos, que incluso a veces horrorosamente mal citado en memes o qué sé yo, en recuerditos, en estampitas, sí, de Saint-Exupéry, y es cuando en este relato del zorro con el principito que le hace entender por qué su rosa, aunque le esté en medio de un campo de rosas, la que fue su rosa, la que él cuidó, es única, ¿sí? Estoy citando esa parte. Hay un momento que dice que amar quizás sea mirar hacia una misma dirección. Y ahí es mi pequeño gesto como una buena discípula que traiciona al maestro. Sí. En mi caso, no. En mi caso, hasta vitalmente en esta complicidad con mi ilustrador tan querido y gran amigo, Pitu Álvarez, fue la idea de no. También puede ser que estar juntos es estar espalda con espalda y cada quien mirando hacia el lado que necesita mirar.
Algo que yo quiero rescatar antes de mi comentario es que las imágenes tienen mucho movimiento por la técnica que se utilizó.
Ay, me alegra mucho que
tiene mucho movimiento, incluso cuando el niño está en las nubes, las cosas que están sobre la nube son sólidas y a medida que va bajando empiezan como a desvanecerse. Entonces, incluso la historia me parece muy poética y cómo es esta relación de imagen-texto desde su visión como creadora.
Un buen libro-álbum, que estoy consciente que el nuestro no lo es, pero fue una voluntad de serlo, es de que el texto arroja ciertos guiños que la imagen complementa y la imagen muchas veces cuenta elementos que el texto no dice. Entonces, a grandes rasgos, así como que en 3 segundos de clase didáctica de álbumes, diríamos que un álbum ilustrado es lo que busca hacer. Ahora, también otra cosa a destacar, en tanto que estamos en un diálogo de voz y no visual, es de que me gustó mucho el trabajo que siempre conservamos con Pitu Álvarez, a pesar de la ayuda de un Photoshop, de un perfeccionamiento, que él siempre persigue que las imágenes sean accidentadas. Digamos, chuecas. Cuando hay palabras, las escribe como con el trazo imperfecto o espontáneo de un niño.
Con los espacios del grafito. Exacto. O del material con el que se haga.
Pues tú sabes de pintura. Sí. O sea, hay toda la voluntad de unos trazos que queden a lápiz, de que se vea el texto poroso donde sí se pintó la imagen, es decir,
con borrones,
el papel.
¿No?
Sí, con borrones, sí. Exactamente. Para que todo dé la idea de un constructo a medio hacer.
¿Dónde podemos encontrar este libro? ¿No? Si yo quiero adquirirlo, quiero comprarlo, ¿en qué librería lo puedo encontrar? ¿O directamente con usted o en la editorial? Sobre todo para los que vivimos aquí como en la zona metropolitana, ¿no? De Guadalajara, o en el estado incluso, ¿no?
Afortunadamente, qué bueno que lo digas, porque con eso le digo que me sentía como pavo choncho de felicidad. O gato acariciado. Porque está en el Fondo de Cultura Económica. Miguel Uribe, dueño de esta editorial joven de Colima, ha logrado que, bueno, pequeñas editoriales tengan la misma envergadura de grandes editoriales y se distribuyan en editoriales como Mexicana, y orgullosamente tenemos el fondo.
Bueno, pues le agradecemos mucho que nos haya acompañado, que nos haya cedido esta entrevista para los escuchas. Y pues nada, espero que haya pasado un buen rato usted aquí con nosotros.
Al contrario, un encanto, porque fue una sorpresa tan muy bonita verlos a los dos.
Y ya esperamos la novela, ¿eh?
Ya la anunció durante toda la entrevista, sí, ya uno ya la quiere leer.
Ya la antojó.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues ella es María Cristina Preciado, autora de Lazos, con ilustraciones de Pitu Álvarez. Busquen el libro que ya está a la venta. Y nosotros por el momento vamos a ir a una producción y volvemos aquí a Lubina Joven Radio.
Sobre el origen de las manzanas rojas. Hace milenios, todas las manzanas eran verdes, vivían felices, hasta que una de ellas, cansada de aguantar la irresistible pasión que le provocaba, besó ardientemente a su vecina. Ante el ósculo imprevisto, no rechazado por cierto, la susodicha se sonrojó permanentemente. En ese momento, las demás manzanas comenzaron a besarse. Emilio del Carril. Lubina Joven Radio.
Continuamos. Lubina Joven Radio.
Lubina Joven Radio.
Lubina Joven Radio.
Seguimos.
Perambulando pelo Rio de Janeiro, grande sanfoneiro lá do interior. No meio da rua canto o dia inteiro, pedindo dinheiro pra sobreviver. Cantando jazz numa sanfona antiga, jazz com zabumba, triângulo e caxixi. Jazz paraíba, jazz de forrozeiro, jazz de brasileiro, dá prazer de ouvir. Cantando jazz numa sanfona antiga, jazz com zabumba, triângulo e caxixi. Jazz paraíba, jazz sanfoneiro, ah, se o mundo inteiro lhe pudesse ouvir. Perambulando pelo Rio de Janeiro, grande sanfoneiro lá do interior. No meio da rua canto o dia inteiro, pedindo dinheiro pra sobreviver. Cantando jazz numa sanfona antiga, jazz com zabumba, triângulo e caxixi. Jazz paraíba, jazz de forrozeiro, jazz de brasileiro, dá prazer de ouvir. Cantando jazz numa sanfona antiga, jazz com zabumba, triângulo e caxixi. Jazz paraíba, jazz de sanfoneiro, ah, se o mundo inteiro lhe pudesse ouvir. Perambulando pelo Rio de Janeiro, grande sanfoneiro lá do interior. No meio da rua canto o dia inteiro, pedindo dinheiro pra sobreviver. Cantando jazz numa sanfona antiga, jazz com zabumba, triângulo e caxixi. Jazz paraíba, jazz de forrozeiro, jazz de brasileiro, dá prazer de ouvir. Cantando jazz numa sanfona antiga, jazz com zabumba, triângulo e caxixi. Jazz paraíba, jazz sanfoneiro, ah, se o mundo inteiro lhe pudesse ouvir.
Bueno, pues les cuento que hoy en este momento vamos a conversar con Mónica Broson. Ella tiene un libro para niños y jóvenes que se llama Totó y está editado bajo el sello de la editorial SM, y me da mucho gusto que la publicación de este libro me dé la oportunidad de conversar con ella. Mónica, ¿cómo estás?
Hola Juan Carlos, muy bien, pues con mucho gusto de poder estar aquí platicando sobre Totó contigo.
Pues para el inicio de esta entrevista quisiera irme a tus inicios como lectora. Fuiste una lectora joven, una lectora niña, y cuando comenzaste a acercarte a las letras, ¿con qué autores lo hiciste, si lo recuerdas?
Sí, fui una lectora muy voraz. Pues la cosa es que en ese entonces no había mucho que leer. Afortunadamente, mi papá pues siempre procuró que yo tuviera algo que leer, que eran pues básicamente cuentos de hadas. Y me consiguió una colección bien bonita que se llamaba Cuentos de Polidoro, donde pues incluía de todo un poco. Había cuentos de hadas, había leyendas escandinavas, estaba Pinocho, el Quijote, obviamente en versiones recontadas para niños, ilustradas también. Son tres tomos que hasta la fecha conservo, después los empasté y todo. Y pues eso era lo que leía una y otra vez. Tenía una colección que se llama Mi Libro Encantado también, que todavía conservo. Leía cómics, la pequeña Lulú y Periquita y todos esos que se vendían en los puestos de periódicos de Editorial Novaro, y eso fue lo que me formó como lectora.
Y cuando llega el momento de profesionalizarte, estudiaste en una escuela para escritores, ¿fue decisión tuya escribir para niños y jóvenes o se fue dando durante el proceso de tu formación?
Yo creo que se fue dando. El primer libro que escribí, porque había escrito cuentos antes, que no es novelita porque en realidad no tiene esa estructura, pero es un libro acerca de un niño que escribe sus memorias en un diario, en un cuaderno. Y lo hice un poco inspirada en El Pequeño Nicolás, de René Goscinny, que es un libro que a mí me gusta mucho, toda la serie, pero en particular el primero. También, como yo tenía diario y de repente mis días eran muy aburridos, pues pensando en escribir la vida de alguien que fuera un poco más divertida que la mía. Y así empezó, casi medio año, se llama mi primer libro. Fue más bien ese ejercicio narrativo de mucha diversión. Yo lo escribí incluso antes de entrar a la Escuela de Escritores, de la SOGEM, que fue donde estudié. Fue en el inter entre la universidad y el diplomado. No tenía muy claro nada. Yo lo escribí para entretenerme, para hacer un ejercicio, como un homenaje a Goscinny, a lo mejor, y al pequeño Nicolás. Y bueno, salió. Intenté publicarlo, pero pues tampoco había mucha salida editorial en ese entonces. No había las colecciones que hay ahora, ni el interés editorial que hay ahora por los libros para niños y jóvenes. Entonces lo tuve guardado, porque pues nunca me respondieron de las editoriales que lo mandé. Un día llegó a mis manos la convocatoria del Barco de Vapor. Y eso, me hice mis copias, lo mandé tal cual estaba, y al par de meses me avisaron que había ganado.
¿Qué temas dirías que te son afines? En esta novela hablas sobre los miedos. Recuerdo otra novela corta que se editó en el Fondo de Cultura Económica, en donde era la historia de un niño que le decía a sus papás que era gay.
Pues en realidad no tengo temas definidos. Es nada más que se te ocurra un tema padre y un buen tratamiento, pero supongo que me inclino un poco más por los temas cotidianos, es decir, mi obra no prepondera tanto la fantasía, digamos, ¿no? Que es también muy recurrente en los libros dirigidos a niños y jóvenes. Yo escribo mucho sobre cosas que pasan, que podrían pasarle a cualquier niño en el mundo real, de manera que casi medio año las princesas siempre andan bien peinadas, mi trilogía de J.J. Sánchez. Incluso esta historia de Totó es una historia que puede pasar, ¿no? Obviamente está envuelta en esa aura festiva del mundo de los payasos, pero habla de cosas que pueden pasar a los niños y a los adultos, que es tener miedo a algo. En este libro trato dos tipos de miedo, que uno es este miedo que se inscribe en la categoría, digamos, de patologías, porque es un miedo que no puedes explicar y que, bueno, el pobre de Totó tiene que ir a resolverlo con una señora psiquiatra. Y otro miedo que es pues el que todos tenemos muy común, que es al otro, ¿no? Que lo molesta en la escuela, el miedo a no pertenecer, el miedo a que nadie te hable. Son dos miedos distintos. Uno es el de el payaso Totó y otro es el de Mario, el chavito que él conoce casi al final de su travesía narrativa por estas páginas, y que eso, ¿no? Le tiene miedo a sus compañeros porque pues, le hacen maldades en los recreos. Y entonces juntos superan cada uno su propio drama.
Ya lo decías un momento, esta historia de Totó, bueno, es un payaso que se tiene que enfrentar al público y resulta que cuando lo va a hacer se da cuenta que tiene un pavor a esta acción, ¿no? De tener contacto con el público. Tiene que ir a terapia, ya lo decías. ¿Cómo fue que diste con esta historia? Es decir, ¿cuál es el inicio? ¿Por qué convertirlo en un peculiar personaje payaso?
El inicio en realidad no fue una idea mía, nació de la imaginación de mi hermano menor, Carlos. Él suele tener ideas muy chispas siempre, pero pues eso, tiene las ideas y luego ya no tiene mucho las herramientas para desarrollarlas y demás, pero se le ocurren siempre cosas muy padres. Entonces esta siempre nos pareció que podía dar para más y hace mucho que existía esta idea. Y bueno, llegó el momento en que lo decidimos los dos, teníamos tiempo, teníamos ganas y pues nos juntamos a platicar de, pues eso, desarrollarla, ¿no? Entonces, pues yo lo que hice fue, pues darle todo el juego narrativo, los personajes secundarios, pues, todas las acciones, definir, por ejemplo, todo esto de los trabajos que tiene que tomar mientras toma su terapia y resuelve su problema de pánico escénico, pues tiene que chambear en otras cosas y cómo su lado payasil le arruina todos estos empleos. En fin, desarrolla la historia y él hizo las ilustraciones. Entonces creo que queda un libro que expresa muy bien esa comunicación que tuvimos y ese entendimiento que tuvimos, ¿no? Tanto él, que es el papá de la idea de los personajes, con las ilustraciones y pues yo con el desarrollo de la historia sobre lo suyo, ¿no?
¿Normalmente qué te es más complicado o que te lleva más tiempo? ¿Desarrollar la historia, encontrar los personajes con los que la quieres contar, los títulos?
Cada cosa tiene su gracia. De repente, lo que más cuesta trabajo o más tiempo, o se da menos a menudo, digamos, es dar con la idea. Decir, bueno, esto es lo que quiero escribir. Ya una vez que tengo la idea, suelo trabajar bastante rápido. Obviamente depende del proyecto y del desarrollo. Por ejemplo, esta que mencionabas del Fondo de Cultura Económica, pues la debo haber escrito en unos 10 días, porque también estaba respondiendo a esta inquietud, a este coraje que yo tenía, pues, sobre las manifestaciones, ¿no?, contra el matrimonio igualitario. Uh-huh. Entonces esos tiempos me llevaron a terminarla muy rápido. Totó también lo escribí, digo, ya estaba la idea y el desarrollo pues fue más o menos simple, entonces pues también me tomaría a lo mejor eso de un mes, una cosa así. Hay proyectos que se llevan más tiempo, pero el diseño y el desarrollo de los personajes no me cuesta trabajo, incluso creo que se da, suena muy raro, pero un poco solo. De repente hay un personaje que no tenía en tu idea primigenia mayor peso y a lo largo de la historia lo va tomando, y resulta que al final es uno de los más importantes o el que tiene mucho juego, etcétera, ¿no? Entonces así es más o menos el desarrollo.
Finalmente, para concluir, ¿cuál es tu visión acerca de la escritura para niños y jóvenes? Te lo planteo porque, aun cuando hay más sellos interesados en la publicación de estos libros, cuando hay, la editorial SM tiene un reconocimiento a esta labor, hay como esta visión que todavía queda de que escribir para niños y jóvenes no es una, o pareciera que no es una labor seria. Poniendo como ejemplo, vaya, el premio Phil de Guadalajara, pues generalmente o casi siempre se entrega a escritores que escriben, pues, literatura para adultos, ¿no? Todavía hay como esta reticencia a dar validez a quienes escriben para niños y jóvenes cuando es una labor muy importante.
Bueno, de hecho, yo creo que es la labor más importante. Si tú tienes la pretensión, como en algún sexenio, el sexenio de Fox fue hacia un país de lectores, pues el primer paso a formar un país de lectores es tener buena literatura para niños y jóvenes. Entonces sí, claro, es muy importante, pero también hay que tener en cuenta que la tradición de literatura infantil y juvenil en México es muy joven. Creo que coincide con la llegada del premio Barco de Vapor al país, que fue cuando SM empezó a hacer su colección Barco de Vapor, empezó a comercializarla bajo el esquema de prescripción en las escuelas, y empezó a moverse esta área del mercado que antes pues simplemente estaba ignorada. Entonces fue cuando los demás editores voltearon hacia allí, los demás escritores vieron que era una beta muy explotable para la creatividad de uno. No era quedarse en ni los cuentos de hadas, el patito feo recontado hasta la N por T. O sea, no era eso. La literatura infantil y juvenil ofrece una cantidad infinita de posibilidades creativas y de desarrollo del lenguaje y todo. O sea, así como en la literatura general, en la literatura infantil y juvenil, pues hay de todo, ¿no? Hay libros facilones, hay libros comerciales, hay libros que le exigen al lector mucho más esfuerzo y tienen unas propuestas narrativas muy peculiares. Entonces, creo que es un camino. Ahorita apenas, hace unos 2 o 3 años... empezaron a ofrecerse becas del Sistema Nacional de Creadores de Arte para gente que dirige sus proyectos a públicos jóvenes. Es muy reciente. Entonces creo que es un camino. Creo que es un camino que estamos transitando. La literatura infantil y juvenil tiene sus propios premios importantes. El Andersen, el Astrid Lindgren, el Iberoamericano BSM, que son premios que van adquiriendo con el tiempo mucho peso en el mundo cultural. Entonces yo creo que es cosa de tiempo. Ahora, hay pocos premios Nobel que han sido otorgados a gente que escribe libros para niños, como a Thelma Lagerlöf, pero no es lo usual. Entonces creo que eso no es solamente en México, yo creo que es en el mundo en general, que hay esta división. Y bueno, en realidad no me parece mal, siendo que la LIC tiene sus propios premios también.
Muy bien, pues ha sido un gusto platicar contigo a raíz de esta pequeña novela que está dedicada a niños, que se llama Totó. Y bueno, pues pueden encontrarla ya en librerías, pero también muchas otras obras que has escrito bajo diferentes sellos editoriales. Muchas gracias, así, Mónica.
Gracias a ti, Juan Carlos. Un saludo a todos los radioescuchas.
Gracias por habernos acompañado con su escucha esta tarde aquí en Lubina Joven Radio. Los invitamos a que se queden en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y a que sintonicen el próximo domingo a las 3 de la tarde una emisión más de este programa, Lubina Joven Radio, que para entonces ya estaremos en vivo. Pasen una buena tarde. Hasta la próxima.
Todo el tiempo vivo en éxtasis.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.